Alfonso, mi hermano, soy Vidal Muñiz. Espero todavía recuerdes de mí. En momentos como estos, los años, la vida, las experiencias nos han enseñado que palabras, la mayor parte del tiempo, si no es que en su generalidad, salen sobrando, porque el dolor, el luto es mucho más grande de cualquier idioma que podamos comunicar o usar para tratar de fortalecernos unos a otros. Y es por eso que típicamente lo que hacemos es que hacemos actos de presencia, típicamente lo que hacemos es simplemente acompañar a la persona y en este caso no tengo el privilegio de poder estar al lado tuyo. Me he enterado de la tragedia y solamente quería aprovechar estos medios para tal vez leerte o comunicarte las palabras de alguien más, no tanto son las mías, pero son las de alguien más. Porque esta persona de la cual quiero leerte o leerte sus palabras, se trata de alguien que precisamente él conoció personalmente lo que en un día como esto está trayendo el luto y el sufrimiento a tu hogar, a los tuyos, a ti en particular. Y no solamente él conoció la muerte, pero él tuvo la oportunidad, el privilegio y la habilidad dada por Dios de poder vencerla, lo cual implica que él va a resucitar, lo cual implica que él, después de 3 días de estar en un sepulcro, en una tumba, él va a salir de ello. Entonces, solamente quería tomar algunos momentos, como te digo, para poder leerte las palabras de él. Y las palabras de él tienen algo en particular que lo hacen único o que lo hacen diferente, de lo cual, hasta cierta manera, creo que está interconectado y que es imposible separarlo. Y estoy hablando de que las palabras que estoy por leerte del Señor Jesucristo están dadas o presentadas en un diálogo que él tiene con un grupo de personas que él amó profundamente. Y cuando hablo de que no pueden ser separados, estoy hablando de que el amor inevitablemente va interconectado, entrelazado con el luto. Porque la razón que causa luto y sufrimiento, el perder a un ser querido, no simplemente porque ya no está con nosotros físicamente, pero es por la profundidad del amor que sentimos por esa persona. Entonces, aparentemente, entre más amamos, más duele. Entre más profundizamos nuestra relación con la persona, es más precisamente el luto. Entonces, es inevitable la combinación de ambos. Y es interesante que en la Biblia, la mayoría de las verdades que la Biblia presenta son presentadas en esa cuestión de ambas perspectivas. Nuestra tendencia es separarlas, nuestra tendencia es simplemente amar a alguien y no experimentar luto, o experimentar luto sin amar a la persona porque sería más fácil procesar el luto. La realidad es que este pasaje que quiero leerte, que es Juan capítulo 14, es una conversación en ese contexto de una relación muy íntima, e inclusive esto es básicamente las últimas horas del tiempo de Cristo aquí en la tierra. Y literalmente lo que es un despedirse de sus amigos, de lo que se convirtió su familia, porque está en una experiencia donde está cenando con sus discípulos. Y en medio de todo ello, como me imagino que es el caso tuyo y es el caso de todos los que hemos experimentado este luto, en el caso mío, mamá falleció ahora en diciembre de este año pasado. Eso definitivamente ha traído esa perspectiva de relaciones muy profundas y ver el sufrimiento que es inevitable, como te estoy diciendo. Y en este caso, este pasaje del capítulo 14 de Juan habla acerca de ello porque está causando una confusión muy grande en la vida de sus amigos, de sus amados, de sus discípulos. Yo a la fecha estoy convencido que la confusión, parte de la confusión es porque es obvio que a nadie nos gusta hablar de luto, de separación, de muerte. Y esa es una. Y la otra es porque hasta este momento en la historia de la humanidad, nunca antes había habido una persona que después de fallecer o de experimentar la muerte, experimentara una resurrección. Muchos habían experimentado una resucitación, que es cuando la persona regresa a vida después de ya sea de ser pronunciado o de momentos muy breves cuando la persona no tiene pulso y cosas por el estilo, y experimentan esa resucitación, que es regresar a la vida, pero bajo el mismo contexto, con el mismo cuerpo, lo cual implica que eventualmente esa persona vuelve a morir, eventualmente más adelante, o en fin, como sea el caso. En esta ocasión, para los discípulos, lo alarmante va a ser que ellos anticipan que Cristo, el cual han caminado con él, lo han escuchado, lo han visto hacer prodigios, milagros. Ellos no esperaban que Cristo regresara a la vida, y mucho menos en una resurrección, a diferencia de resucitación. ¿Qué significa ello? Simplemente significa que cuando Cristo regresa de entre los muertos, él no regresa con el mismo cuerpo, él nunca va a experimentar una muerte física una vez más. Es simplemente la experiencia de que Cristo sale de la tumba con un cuerpo que consideramos que es glorificado, que es el cuerpo con el cual todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo eventualmente experimentaremos, no una resucitación, sino una resurrección en él. Entonces, todo esto que estoy hablando para ellos es mucha la confusión, especialmente porque los discípulos siempre habían creído que la separación de un ser amado en la muerte es literalmente para siempre. Cuando a la luz de la Biblia, porque Cristo resucitó entre los muertos, nosotros no creemos que es una separación permanente de los seres queridos. Creemos que no es que la persona cesa de existir. Creemos literalmente que la persona o el ser humano, tú y yo, todo ser humano, fuimos creados para ser eternos. Y parte de esa eternalidad es de que cuando nuestro espíritu se separa del cuerpo, es en ese momento en el cual la persona pasa ante la presencia del Señor. Y precisamente en un día como este quiero leerte estas palabras de Jesús, porque aparentemente en el contexto de esta confusión es que Cristo va a introducir al Consolador. El capítulo 14 de Juan habla acerca de aquel que viene para traer consuelo en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Entonces mi oración ha sido y es a través de este medio, es de pedir que ese consuelo que viene del Consolador sea una realidad en tu vida. Y entre paréntesis, ese Consolador sabemos que es el Espíritu Santo y sabemos que es el Espíritu de Cristo. En otras palabras, es Cristo mismo hablando y trayendo ese consuelo. Una característica de estas, de la audiencia de Jesús en este tiempo o en esta conversación íntima, es precisamente la ansiedad, el miedo, la separación, la inseguridad que había en ellos, y creo que es característica de todos nosotros hoy en día. Así es que simplemente una vez más quiero leerte este capítulo, estos versículos del capítulo 14 del Evangelio de Juan, y simplemente pedir que el Consolador haga la obra que Él ha prometido hacer cuando Cristo, en ese contexto, en esa experiencia de intimidad, de cercanía, de profundidad, de relación con sus discípulos, les dice en el versículo 1, Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón, lo cual implica que ya estaba turbado el corazón de ellos. Está hablando en un momento en el cual no es tanto que espere que no suceda esto, sino que ya sucedió. Y aparentemente el antídoto de un corazón turbado, de un corazón que está experimentando el valle de sombra y de muerte, Cristo dice que el antídoto es creer en Dios. Y la creencia en Dios implica que tiene que ser habilitada, tiene que ser producida, tiene que ser generada, no por la necesidad que tienen ellos de un corazón turbado, la cual es genuina. Pero esta habilidad de creer en Dios en momentos como estos es entender que es el propósito o es la habilidad que Cristo le da a ellos. Porque dice, el creéis en Dios, cree también en mí. Y déjame nada más decirte esto, porque cuando Cristo dice que crean también en mí, yo no creo que aquí el punto es creer en Dios, tanto en la existencia de Dios, o que si Dios existe, lo cual puede ser una conversación, la cual no estoy en contra de tenerla, pero yo entiendo por el corazón de compasión de Cristo, por la manera en que Él se comportó en la tierra y el amor que tenía por estos hombres, yo pienso que el tema aquí es más que nada, no es tanto si Dios existe, pero si le importo, sobre todo si le importo en momentos como estos. Así es que mi oración es de que en un día como este necesitamos creer en Él, pero creer que le importamos. Creer que lo que dice Salmo 23, que Él es nuestro pastor y que en Él nada nos faltará. y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque otra vez es el problema que tenían estos hombres que le está hablando. Y simplemente te quiero decir esto para concluir, porque el versículo 2 es el que más me llama la atención, asumiendo que el versículo 1, donde habla acerca de creéis en Dios, creed también en mí, en el versículo 2, una vez más lo personaliza, lo contextualiza, se profundiza en el amor que tiene por ellos, en la relación, y en este caso pensar en la pérdida de un ser querido. Yo argumentaría que no hay otras cosas más profundas en la vida que esa relación que tenemos con padres, con hermanos, con hijos. Y en este caso dice él, en la casa de mi padre, versículo 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Automáticamente quiero que observemos que cuando dice en el versículo que si creéis en Dios, creed también en mí, veamos cómo mueve su lenguaje. A que no es simplemente si existe Dios, es que le importamos, porque si algo tiene una característica, tiene un padre, en el mundo ideal, obviamente, hay excepciones, pero un padre es aquel a quien le importamos. Un padre es aquel que está dispuesto a dar la vida, su propia vida, por la protección, la salvación de sus propios hijos. Así es que este padre del cual está hablando Jesús es aquel que tiene una casa. Y no es ironía esta conversación porque estos discípulos, esta audiencia de Cristo es una audiencia que se sentían desamparados, que estaban en su tierra, pero estaban bajo presión forense o de otras personas. Así es que en ese contexto está hablando de una identidad donde está hablando de un padre que tiene precisamente lo que ellos sienten carecer. Dice al versículo 2, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, aparentemente esta cuestión de lugar, esta cuestión de una morada específica, nos recuerda que el cielo realmente existe. Y que no solamente existe, pero que el cielo es precisamente una persona. Porque recordemos que está personalizando todo, ¿no es cierto? Entonces, el cielo no es la ausencia del infierno, el cielo no es la ausencia de sufrimiento eterno, el cielo es una persona. Y regresando a las relaciones interpersonales, está hablando en un contexto de esa relación interpersonal con sus discípulos. Versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Extremadamente importante el regreso de él, porque si él no regresa, estas palabras, y en este caso de la muerte va a regresar, pero también viene por nosotros otra vez, dice ahí, él os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, aparentemente, el punto de la conversión de Jesús no es tanto de que el corazón de ellos deje de ser turbado, no es tanto de que crean en Dios, lo cual es importante, no es tanto que entiendan que le importan a Dios, lo cual es importante, pero al final de la historia no, ni siquiera es tanto el cielo o evitar el infierno. El final de la historia, aparentemente el punto de esta historia es precisamente el que estén o el que estén con Cristo. Es la relación interpersonal. Entonces, mi hermano, otra vez, yo espero que estas palabras, que no son las mías, son las de Cristo, de alguna manera te permitan experimentar al Consolador, a ti y a tu familia, te permitan no solamente acercarte al Dios del cual existe, pero al Dios al cual le importas. Y saber que cuando nuestros seres queridos, cuando aquellos que amamos, están experimentando una separación temporal de nosotros mutuamente, es porque habitan, porque moran, porque están en una relación eterna precisamente con el Cristo del cual estamos hablando y con el Dios del cual le importamos. Y para los que quedamos aquí en la tierra, otra vez, pienso en el Consolador, pienso en aquel que fortalece, pienso en aquel que hace real este tipo de enseñanza o de palabra que de otra manera sería imposible procesarla o asumirla. Mi hermano, bendiciones para ti. Te amamos, oramos por ti, he orado por ti este día y espero escuchar de ti, de alguna u otra manera tener contacto contigo. Bendiciones.